Vale.
Bueno, hemos venido a visitar las obras de esta obra centenaria, que ayer celebramos 100 años, pero que es una obra que se ha tenido que renovar continuamente para llegar a los 100 años. Yo no sé si nos hemos hecho un lifting, una cirugía estética o simplemente estamos haciendo chequeos permanentes, ¿no? Pero es verdad que para que el topo, para que Euskotren, para que el futuro metro, todo ello pueda funcionar y seguir dando un servicio adecuado a los ciudadanos de San Sebastián, es necesario seguir mejorando, es necesario seguir innovando y es necesario responder a las nuevas necesidades de la gente. Si hace 100 años yo creo que nuestros bisabuelos hicieron y construyeron un recorrido de 20 kilómetros con más del 20% en túnel, hoy en día nosotros, sus bisnietos, estamos construyendo el nuevo tren, el tren actual, el tren que es todo subterráneo y que va a permitir algunas mejoras importantes que ahora quiero resaltar. La primera es que a partir de la primera semana de octubre, como ustedes han visto, esta estación junto con la estación de Herrera se van a inaugurar. Y no es que solo sean un nuevo lugar donde la gente que no podía llegar al transporte público ahora lo va a poder hacer, como va a ser aquí en Intxaurrondo, con aproximadamente calculamos que 1,5 millones de viajeros al año que puede tener esta estación, sino que además queremos que lo hagan con comodidad y queremos que lo hagan con unas frecuencias que le supongan no tener que estar pendientes a qué hora pasa el tren, sino que voy a la estación, que el tren va a venir y lo voy a coger. Esta obra de más de 2,5 kilómetros supone un desdoblamiento completo de las vías, como pueden ver aquí detrás. Este desdoblamiento de las vías nos va a permitir que entre Lasarte, Amara y Herrera podamos dar frecuencias de 7,5 minutos. Eso significa que la gente va a poder bajar a la estación, va a poder llegar a cualquiera de ellas, a las que ya existen y a estas nuevas, va a decir, bueno, cojo el tren que me va a llevar dirección San Sebastián-Lasarte o dirección Herrera-Irún sin saber ni siquiera casi a qué hora pasa porque las frecuencias van a ser muy atractivas. En segundo lugar, es una obra de gran envergadura, ha supuesto una inversión de más de 85 millones €, lo cual significa hoy en día la creación de puestos de trabajo y la creación de riqueza, y precisamente para poder tener un tren cada 7,5 minutos en octubre, Euskotren acaba de contratar o va a tener que contratar a 25 nuevos trabajadores. Con este transporte no solo mejoramos al que lo usa, al viajero y a la ciudad, sino que también conseguimos generar empleo, algo que hoy en día es escaso y algo que hoy en día es importante, que se genere empleo, empleo en este caso público y empleo de calidad, con todas las garantías que ofrece la seguridad de un contrato indefinido y el poder trabajar adecuadamente. Además de estas mejoras, como ustedes han podido ver, estamos montando ya lo que van a ser los nuevos accesos, accesos que ganaron un concurso público, que bueno, los técnicos de ETS han denominado coralinas por lo que refleja de estructura marina, de estructura muy próxima a lo que son los moluscos marinos, que así lo definieron el grupo Soneta, los arquitectos que lo diseñaron, que es muy espectacular y que tiene que venir en distintas piezas por transportes especiales para poder hacer luego su posterior montaje. Y acabamos de bajar por unas de las escaleras mecánicas más largas que hay a nivel de toda España, de todo el país, que tiene, tanto por la inclinación de la pendiente como por la largura de las mismas, lo cual es muy importante. Y aunque ustedes hoy no se han dado cuenta, de lo cual me alegro, estamos a cerca de 40 metros de profundidad, y cuando hemos venido en otras ocasiones que no había escaleras mecánicas, tanto al bajar como al subir, pues lo hemos notado notablemente. Hoy desde luego ya funcionan las escaleras y verán cómo es muy cómodo y no hay ningún tipo de problema ni de claustrofobia, que también me decía gente si va a causar claustrofobia, en absoluto. Y hemos querido además que sea una estación tipo, como van a ser luego todas las demás, modélica, muy limpia, con una sensación de limpieza muy grande, de ahí que hayamos elegido los tonos predominantemente blancos y lo que es el color del aluminio. Va a tener algunos toques en azul, va a ser churiurdin, por lo que son todos los temas de los letreros y las indicaciones de los nombres y de las salidas, y además va a ser una estación muy sostenible con energía LED lumínica, de tal manera que también quiere que haya poco consumo energético, ¿no? Bueno, creemos que todo esto va a ser un gran avance. Yo estoy convencido que la primera semana de octubre van a alucinar los vecinos y los viajeros que la puedan usar, y sin lugar a dudas estamos ante uno de los grandes acontecimientos de nuestro centenario. Cumpliremos en diciembre 100 años, pero como en ustedes no paramos. Inauguramos esta estación en octubre, la estación de Herrera, como les he dicho también. Hemos comenzado las obras de la nueva estación al barrio de Alza, ya el pasado mes de julio. En agosto acabamos de terminar las obras de desdoblamiento completo de La Sarte, Añorga, Recalde, y además el próximo mes de octubre también se iniciarán los trabajos o las obras, igual la primera piedra dependerá también de los periodos electorales, de lo que va a ser la conexión a la universidad, a la UPV y a la calle Matía. Por lo tanto, nuestro topo se está transformando en un topo moderno, en un topo del siglo XXI, que va a tener 17 nuevas estaciones, dos de ellas son las que, o una de ellas las que estamos viendo hoy, y sin lugar a dudas va a ser un gran avance para el tráfico, para la movilidad y un servicio para los ciudadanos. Creo que os he dicho mucho por eso. Ya. Bueno, los planes del gobierno vasco dependen del Lehendakari Patxi López, y es él el que decidirá cómo van las cosas, con todos sus consejeros que se van a reunir la próxima semana, analizarán la situación y tomarán las decisiones que se consideren mejor para Euskadi, no tengo ninguna duda, y bueno, pues todos esperaremos esas decisiones y esperemos que sean con el mayor acierto posible. Es verdad que los datos de las recaudaciones de las diputaciones forales, porque no es el gobierno vasco quien recauda, sino que son las diputaciones forales las que recaudan, no son del todo las que estaban previstas, son del torno, hay distintas según los territorios. Guipúzcoa es el que mejor se ha comportado de todos los territorios, pero bueno, sin lugar a dudas, la crisis económica es para todos y habrá que analizar esa crisis económica en qué situación nos deja, aunque Euskadi está bastante mejor, bueno, bastante mejor que el resto de otras comunidades autónomas de España, ¿no? Eso no hay ninguna duda, ya que nuestras cifras son bastante envidiables, aunque no sean del todo satisfactorias.
También quería preguntar por la subida del IVA prevista para septiembre, si se va a tomar alguna medida o de qué manera.
Bueno, estamos obligados a pagar ese IVA que el gobierno del PP ha subido en el tema del transporte, si es a lo que me pregunta. Obviamente es una subida significativa. Bueno, será de algunos céntimos según cada tipo de billete, cada tipo de usuario. Y bueno, pues intentaremos que sea lo menor posible, pero nos tenemos que adaptar a la norma obligada de cobro del IVA que el gobierno del PP ha impuesto.
¿El adelanto de las elecciones tomó cuerpo?
Yo soy un miembro del gobierno vasco que estoy al servicio del Lehendakari, como he dicho anteriormente, y el Lehendakari será el que decidirá. De todas formas, yo creo que esto es un poco el culebrón del verano, ¿no? Llevamos casi día sí, día no, todos los días habrá o no habrá elecciones. Bueno, pues cuando llegue el momento las habrá. En todo caso, el gobierno vasco lleva 3 años y casi medio, 3 y medio, el Lehendakari, desde que fueron las elecciones. Bueno, desde que llegamos se decía que iba a haber elecciones y que no íbamos a durar. Yo creo que en realidad, pues más o menos, hemos hecho el mandato más o menos completo, y bueno, bien sean en marzo, bien sean en febrero, bien sean diciembre, noviembre o octubre, pues realmente estamos hablando de muy pocos meses de diferencia, ¿no? Realmente yo creo que es un gobierno que está cumpliendo con los objetivos, está luchando contra la crisis, que no solo hemos tenido que luchar contra la crisis política, ETA ha desaparecido en nuestras vidas, lo cual es un éxito, y ahora estamos luchando por la generación de empleo y de trabajo, como he dicho, con estas obras, con estas infraestructuras que generan empleo mientras se hacen y que generan también trabajo cuando se terminan, que creo que eso es lo más importante en este momento.
Aparte del copago, ¿qué otros temas puede haber encima de la mesa en la próxima reunión del gobierno vasco?
Pues yo no soy miembro del Consejo del Gobierno, pues me imagino que los temas que consideren oportunos los distintos consejeros, y estoy convencido que han estado, y las pruebas es la actividad del Lehendakari ha estado y está en permanente atención de cuál es la evolución y la situación económica de Euskadi y del país en su conjunto para, bueno, ir tomando las decisiones más acertadas para seguir luchando, como decía, contra el desempleo y generar riqueza y empleo.
Perdona, yo no sé si la continuidad de todas estas obras que has enumerado hoy está garantizada de alguna manera, teniendo en cuenta que tanto la Diputación como el Ayuntamiento gobernados por Bildu se oponen a ellas y que va a haber un cambio electoral dentro de poco?
Bueno, primero yo creo que no tiene por qué haber un cambio electoral, vamos a empezar. Es decir, es presumir, serán los ciudadanos los que tendrán que votar, y no sé si es dentro de poco, tendrán que votar cuando lo consideren oportuno. Y bueno, también en Andalucía y en Asturias pensaban lo mismo y no pasó. Es decir, vamos a ver al final las cosas como van. Yo creo que hay que ser prudente y es bueno escuchar a la gente, ¿no? La democracia es lo que tiene, a veces te gustan más o menos los resultados, pero lo bueno es escuchar lo que la gente tenga que decir. En segundo lugar, los ayuntamientos no deciden las obras ferroviarias en ningún sitio del mundo, ni siquiera en Bilbao. Entonces los ayuntamientos no son competentes en la materia, los ayuntamientos no son ni ponen recursos económicos. Esta es una obra. Mire, ahí le voy a decir una cosa. El señor Izaguirre tiene la costumbre de descalificar y de insultar. Y no es mi estilo. Se lo dije en el último pleno. Le gusta insultar para llevarse titulares. Y eso dice poco, porque eso quiere decir que no tiene argumentos. Aquí hay argumentos de peso, muy importantes, para hacer esta obra. Y el mayor argumento de peso para hacer esta obra es, por un lado, que genera 400 puestos de trabajo al año si se hace la pasante ferroviaria, que el 70% de lo que se gasta se reincorpora a las haciendas forales vía impuestos IVA y IRPFs de los trabajadores, y que además, a posteriori, cuando empieza a funcionar, genera puestos de trabajo de conductores, de maquinistas, de talleres, de construcción de nuevos trenes, que eso para Guipúzcoa es muy importante y para el conjunto de San Sebastián. Además de que mejoraría el tráfico, permitiría traer muchísimos más viajeros, que, bueno, que la gente en las fiestas pudieran discurrir con mayor normalidad y dar un buen servicio ciudadano. Pero es que es algo más importante. Las obras que hemos licitado y que el Gobierno Vasco ha licitado y va a adjudicar están todas presupuestadas. Es un presupuesto vigente, un presupuesto que votó el Parlamento Vasco por amplia mayoría. Y por tanto, cuando las obras están presupuestadas, las obras se hacen. Tardarán más tiempo o menos, según la crisis, se tendrán que adaptar a las posibilidades de ingresos, pero es obvio que si las obras no se hacen aquí, se harán en otro sitio. Porque al final, cuando alguien es sorprendente, ¿no? Quiero decir, Bildu, por ejemplo. Bildu, Vizcaya, está pidiendo que vayamos hasta Munguía. Munguía tiene 20.000 habitantes aproximadamente. Y quiere que llevemos el tren desde el aeropuerto hasta Munguía. Vale 80 millones de euros llevar esa línea ferroviaria para cerca de 20.000 viajeros, con un coste social altísimo, con unos ratios sociales que no cumple. Y sin embargo, Bildu San Sebastián se opone a la pasante ferroviaria, que hasta la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones está dispuesto a financiarlo, porque es la obra socialmente, la inversión socialmente ferroviaria más rentable que ha presentado España en los últimos 10 años el Banco Europeo de Inversiones. ¿Qué significa esto? Que el dinero que cuesta hacer esa obra, en lugar de tener que ir al banco a pedir un crédito al 5, al 6 o al 7%, Europa nos lo va a dar al 2,5%. Cuando tú presentas una obra socialmente buena, una obra que genera riqueza y genera empleo, y Europa te la da al 2,5%, es increíble que Bildu San Sebastián o que Bildu Guipúzcoa, en lugar de ir a favor de Guipúzcoa y de San Sebastián, vaya en contra de aquello que genera riqueza, que genera crecimiento y que incluso ayudaría a que el pequeño comercio de la ciudad, que con estas infraestructuras sale siempre ganando porque permite a la gente bajarse en una estación, subirse en otra e intercambiarse continuamente, eso le permite al pequeño comercio ser atractivo y poder competir con las grandes superficies que obligatoriamente tienes que ir en coche porque están fuera de las ciudades. No, realmente es de una ceguera política absoluta y va en contra de los intereses de todos los donostiarras. Y quiero señalar más. Los ayuntamientos y los gobiernos en minoría no son los que deciden. Deciden las mayorías. Y en el caso de San Sebastián, por más de dos veces, ha habido ya dos mociones que han aprobado que esta infraestructura tiene que ir adelante. Y ha contado con el apoyo de 19 concejales de 27. Dos terceras partes han apoyado esta infraestructura, con lo cual una minoría es la que se quiere oponer. Y le hago otra reflexión más. ¿Alguien entendería que porque esa minoría se opone al tren de alta velocidad en San Sebastián, se pararan las obras del tren de alta velocidad en San Sebastián? Si las cosas son buenas, generan riqueza, generan empleo y generan mejoras, las minorías no deben impedirlas. Las minorías lo que deben, me parece respetuoso escuchar su opinión, analizar su opinión, pero sería una catástrofe que esas minorías impusieran a las mayorías sensatas que quieren el desarrollo de San Sebastián y de Guipúzcoa. Creo que te he contestado mucho, pero bueno.